오늘 하나님의 말씀은
La palabra de Dios, Juan capítulo 6, versículo 41 hasta el 51. La palabra de Dios, Juan 6, versículo 41 hasta el 51. Vamos a leer todos juntos. Murmuraban entonces de los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que en él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. En esta hora, antes de escuchar la palabra del Señor, oremos para que nosotros tengamos esa fe y esa obediencia en cada uno de nosotros y también oremos para que el obispo tenga el poder del Señor. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, damos gracias porque nos has permitido este día santo y en esta hora deseamos recibir tu palabra eterna. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que el Espíritu Santo obre en todos nosotros. Y ayuda, Señor, que nosotros podamos recibir esa palabra que nos estás dando personalmente. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. La fe de la vida eterna. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es vida eterna. Aquel que él envió, el Hijo del Hombre, también es vida eterna. Jesús claramente es Nazareno, pero es más claro que él es la verdad que vino de Dios. Las personas del mundo lo conocen como un mero hombre y lo conocen esto por la razón natural y no por fe. Aquellos que creen que Jesús vino del cielo son aquellos que han sido enseñados por Dios y son espirituales. Si miran a Jesús con la luz oscura del mundo, él es una persona natural. Si lo conocen con la gloria de Dios, él es lleno de la gracia y la verdad. Por lo tanto, cualquiera que es guiado por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Habrán discernición entre familia, entre la persona con ojos naturales y la persona con ojos espirituales. Los hijos irán en contra de sus padres y las hijas en contra de sus madres y las nueras en contra de sus suegras. El Señor Jesús vino para poner disensión. Esto es el juicio donde separa a los creyentes y los que no creen. Usted ve a Jesús como una persona loca, entonces es pecador. Si usted lo ve como el Hijo de Dios, entonces recibe la salvación. Usted ve a Jesús como una gran figura o lo ve como Hijo de Dios y el pan de vida eterna. Esto viene a concluir. Usted irá al reino de los cielos o al infierno. Nosotros creemos que Él es Cristo, algo que hemos aprendido de Dios. El Espíritu Santo entra en nuestro espíritu y testifica esto. Si ven a Jesús como un ser común y corriente, usted perecerá. Pero si cree que Él es el Hijo de Dios, obtendrá vida eterna. Creamos como Dios lo hace. No juzguemos con la apariencia, sino creamos en el Espíritu. Amén. La vida eterna es viene a través, solamente viene a través de creer y obedecer en Cristo, quien vino en esta tierra para salvarnos a cada uno de nosotros. Él fue enviado por el Padre y Él es aquel que guía a todos los que el Padre ha enviado. Y cuando nosotros hablamos de la obediencia, y es obediencia que nosotros escuchábamos muy comúnmente dentro de la iglesia, ¿qué es esto? Es participar en el esfuerzo de Dios. Por eso, nosotros, quien éramos personas que íbamos a ser destruidos, que íbamos a entrar en el infierno, Él es aquel que ha venido a nosotros para salvarnos a nosotros. Esto viene todo esto dentro de su voluntad. La iglesia, ¿dónde es? Es el lugar donde el Señor obra. Es donde Él realiza y lleva toda su obra en la iglesia. Y para poder salvar a los espíritus, hace que el Señor pone a Jesús para que pueda guiarlos a todos ellos, y así es como forma la iglesia. Por eso, nosotros siendo parte de la iglesia, entonces nosotros tenemos que recibir esta voluntad del Padre muy activamente. Y nosotros, aunque podemos recibir diferentes beneficios y cosas dentro de la fe, este fundamento no debe cambiar dentro de nosotros. Pero si la iglesia sí deja a un lado esto y trata de llevar la voluntad del hombre, y si esto se vuelve común en cada una de las personas dentro de la iglesia, entonces la iglesia, aunque en su exterior pareciera que fuera iglesia, esa iglesia se convertiría en una iglesia que no está recibiendo la guía de Dios. Pero entonces esto es algo muy peligroso, y uno tiene que tener cuidado con esto. De esta manera, el Señor está actuando personalmente para que nosotros podamos tener esa salvación. No solamente esta obra no obró ayer, sino que en esta hora y ahora en adelante también obrará y se esforzará para poder darnos esa salvación y nos guiará para esto. Pero si el hombre sigue sus propios deseos de la carne y trata de cumplir con esos deseos y comienza a pelear con el Señor, entonces esa voluntad del Señor desaparecerá en esa persona. Si esa persona trata de hacer y sus propios deseos de la carne, el Señor no obrará y no guiará a esa iglesia, no solamente a esa iglesia, sino a cada una de las personas que están orando de esta manera. Queridos hermanos, la iglesia es un instrumento que Dios nos ha dado a nosotros para que nosotros podamos ir a esa vida eterna, podamos participar en esa vida eterna. Pero si nosotros pensamos que nosotros podemos tener la vida eterna según nuestros propios pensamientos, o como nosotros determinamos cómo lo vamos a hacer, o si nosotros pensamos, la vida eterna es algo que nosotros podemos recibir al seguir el primer paso, segundo paso, tercer paso. La verdad es que nosotros no podemos determinar esos diferentes pasos, y no es algo que nosotros podemos hacer así. Y nosotros podremos pensar, uno podrá escuchar de algunas personas, yo tengo que llegar a un cierto punto de nivel espiritual para que así yo pueda obtener la vida eterna, o yo tengo que hacer un tipo de acción o un tipo de mérito para poder yo calificar, para poder pasar un tipo de a una calificación para que así yo pueda pasar esto y pueda recibir la vida eterna. No es así, queridos hermanos. La vida eterna, ¿cómo nosotros la podemos decir? Al obedecer esa guía de Dios. Es el momento en el cual nosotros recibimos a Jesucristo en nosotros. Por eso, la salvación desde principio hasta fin no es algo que viene personalmente por el hombre, sino que viene por esa comunión que tenemos con Dios. Queridos hermanos, por eso nosotros tenemos que seguir a esa guía que el Señor nos está dando a nosotros. Y nosotros, si no llevamos y seguimos nuestros propios deseos, entonces tendremos problemas con esta guía del Señor. Si nosotros menospreciamos esto y dejamos y descuidamos de nuestro espíritu, entonces esa vida de la vida eterna, ese camino de la vida eterna, estará en peligro. El menospreciar y el descuidar de nuestro espíritu, el dejarlo a un lado, es algo que nunca debemos hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que cortar con esa ayuda del Señor. Cuando el Señor nos dice acerca sobre el pan de vida, cuando hablamos sobre el pan de vida, cuando pensamos acerca de esto, uno podrá pensar, ay, si yo como esto de poquito, como si uno pues come la comida día tras día, y uno va a pensar, ay, como yo ya he comido mucho este pan de vida, y como esos nutrientes y eso ya está dentro de mí, entonces ahora yo voy a poder tener la vida eterna. Claro que no, esto no es correcto, el pensar de esta manera. Obviamente nosotros como nos alimentamos en la carne, obviamente nosotros comemos de la palabra de Dios todos los días para poder vivir en la palabra de Dios. Pero cuando hablamos sobre la pan de vida, no estamos hablando de esto, sino si nosotros vemos en su está hablando en su fundamento, ¿qué es lo que está hablando? Ese énfasis que es que Jesús, Él murió en la cruz y Él nos ha redimido a cada uno de nosotros, y Él es aquel que realizó la obra de Dios. Y con este gran hecho, este gran sacrificio, ese sacrificio de gracia, cuando nosotros recordamos esto, ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entregarnos a Él a un 100%? Es algo que ocurre en una sola vez, o sea, en un instante, en una sola vez ocurre esto. No es que yo me entrego al Señor poco a poco, no es algo que no ocurre así poco a poco. Y tampoco no es que nosotros entremos del infierno al reino del cielo poco a poco, sino que es de una vez salimos, entramos de la muerte y entramos en la vida. Por eso, nosotros, el Señor nos ha cambiado en un instante, en una sola vez, y ahora nosotros a partir de ese momento, ahora nos tenemos que enfocar en Él y así vivir en Él. Esto es lo mismo que comer el pan todos los días. Es algo que ocurre una sola vez. Es algo que ocurre solamente una vez. Y por eso, en ese momento, a través de ese cambio, mi actitud ha cambiado y así es como nosotros podemos comer de esto. Queridos hermanos, el comer el pan de vida, que es en su fundamento, que es cambiar por completo nuestra actitud delante de Dios. Y así nosotros estamos realizando, llevando esta vida de eterna. Esta es el fundamento de nuestra fe. E incluso dentro de la iglesia podemos encontrar que esto es como el hueso y el fundamento de la iglesia. Así, de esta manera, el Señor es aquel que nos está dando el pan de vida, y Él hace que nosotros comamos de Él, y nosotros ahora nos convertimos en iglesia. Pero entonces, cuando hablamos de la iglesia, nosotros dentro de la iglesia podemos encontrar muchos problemas. ¿Por qué? Porque diferentes personalidades existen dentro de la iglesia, y también porque constantemente habrán personas que traen los deseos de su carne, incluso a su viejo ser, lo traen en la carne. Y obviamente, como nosotros todavía tenemos la carne, tenemos la posibilidad de realizar obras que no deberíamos hacer. Por ejemplo, esas cosas que no nos satisfacemos de la iglesia, o nos quejamos de unas cosas y las otras, o sobre el pastor, o a través de las otras, un sistema dentro de la iglesia, o las diferentes cosas dentro de la iglesia. Pero entonces podemos ver que el hombre, dentro de sí, existen esas diferentes cosas. Pero con el momento que nosotros creemos en Jesús, tenemos que cortar con esto e incluso tenemos que limitar con esto. Esas diferentes insatisfacciones puedan venir dentro de nosotros, pero tenemos que evitarlos. ¿Por qué? Porque esta actitud y el tomar esto es algo que nos lleva a caer, que nosotros caigamos en la tentación. Pero entonces nosotros tenemos que limitarnos a esto. E incluso, ¿qué es lo que también tenemos que limitar? En los pensamientos de la carne, esos diferentes pensamientos que vienen de la carne, que nos hacen juzgar según las cosas de la carne. Y en ocasiones, uno podrá decir, ah, yo soy una persona pura, o yo soy una persona reverente, o yo soy una persona así, pero esta persona de pronto está escuchando los pensamientos y los deseos de la carne. Pero si uno comienza a escuchar esos deseos de la carne y esas voces de la carne aún más, esto ya llegará a un punto en que uno no podrá salir de esto y limitará la voluntad del Señor en uno. Hay las personas que constantemente buscan y tratan de escuchar lo que ellos quieren escuchar y que lo que es dulce para sus oídos constantemente caerá en eso y no va a poder salir de eso. El mundo constantemente nos está hablando con sus diferentes voces, constantemente nos está hablando a nosotros. Esas voces son mucho más fuertes, o también otras personas que quieren hacer no quieren satisfacerlo a uno, o incluso esas diferentes voces que vienen para poder engañar a otra persona, para poder uno triunfar, por ejemplo. O incluso en medio de todas esas voces también está la voz de Dios. Pero entonces en medio de todas esas voces existe también la voz del mundo, nuestras propias voces dentro de nosotros, incluso la voz de Dios. Pero entonces si lo diferenciamos grande en dos partes, está la voz del mundo y también la voz de Dios. Y es algo que nosotros escuchamos al mismo tiempo. Pero nosotros hay momentos que no escuchamos la voz de Dios. Pero entonces nosotros sin quitar esas cosas comenzamos a aceptar todas esas diferentes voces. Comenzamos a recibirlas todas, pero esto en este sistema, la verdad, esto no es correcto. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros tenemos que cortar una gran parte para que así podamos escuchar, así por lo menos podemos comenzar a escuchar la voz de Dios. Esas voces que son dulces para la carne, son a esas voces que hacen caer, que hace que nosotros no podamos escuchar las voces de Dios. Y cuando nosotros escuchamos constantemente esas voces de la carne, nosotros ciertamente podemos discernir si esto es de la carne o esto es del Espíritu. Es algo que nosotros podemos hacer. Y esas voces del mundo, ¿qué es lo que trae dentro de nosotros? Un prejuicio. El hecho que traiga a nosotros esos diferentes prejuicios, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? Es que constantemente vienen a afectar ese espacio que no debería ser afectado, que no debe ser afectado. Pero tenemos que saber que esas voces del mundo no toman responsabilidad de lo que están diciendo y de lo que hacen y lo que afectan. O sea, esas ovejas no son suyas y no tienen responsabilidad de eso. Sí, hablamos de esto. Entonces también hay otras voces. ¿Cuáles son otras voces? Que vienen y engañan diciendo que esta es la voz de Dios. ¿Qué significa eso? Que están tratando de tomar esas ovejas, o sea, engañando esas ovejas para poder sacarlas a ellas. O también hay voces en el cual vienen para poder engañar a ellos. Pero entonces, ¿qué significa esto? Es no entrar en la puerta, sino entrar pasando los muros. En su exterior podrán vestirse como si fueran voces de Dios, pero ven dentro de sí, ¿qué están haciendo? Se están engañando con las voces que vienen en sí, tratando de parecer como si fueran las voces de Dios. Pero también tenemos que saber que nuestras propias voces dentro de nosotros nos están engañando a cada uno de nosotros. Pero eso no significa que nosotros tengamos que recibir todas estas voces. No habrá ninguno que podrá escapar a esto. No, nadie no va a poder escapar con esto. Si comienza a recibir esas diferentes voces, Entonces, él va a ser cada vez más difícil él dejar, el abandonar este veneno que ya ha infectado a uno. Y entonces, si uno deja así para poder que estos prejuicios entren dentro de uno, es algo que no debería ser. Y luego tercero, hay esa tercera voz que hay en uno, ¿qué es? Es que hay esa voz que ama a las ovejas, aunque nadie le ha dicho nada, que verdaderamente entrega su vida y se sacrifica para poder dar vida a esas ovejas, como dice en Juan 10:11. Y esta voz es algo que de pronto no pueda ser escuchada muy bien. ¿Por qué? Porque está siendo tapada por las otras voces. O incluso puede ser una elección, puede ser una de las voces, una de las elecciones que uno pueda estar para poder escoger entre las diferentes voces. Pero si esa voz que viene a través sobre de ese buen pastor que obedece a la voz del Padre y que nos está dando la voz, esa es la voz en la que nosotros tenemos que escuchar. Queridos hermanos, la carne desea escuchar los deseos de su propia carne, y uno puede pensar que esas son las buenas cosas que uno quiere y tiene que tener y desea de tener, y reacciona muy fácilmente ante esto, ante esos deseos y esos pensamientos de la carne. Yo deseo esto y lo otro. Pero si esto, y comienza a menospreciar la voz del Padre, y entonces en este momento comienza a menospreciar esto. ¿Y entonces qué significa esto? Que cada vez esos deseos de la carne están llenos en uno y comienza a alejarse de ese camino de la vida. Ese prejuicio, ¿qué significa? Está limitando a esa palabra de Dios. E incluso esa voz que viene, que ha sido ya acostumbrada en uno, esa voz y esos pensamientos que han sido acostumbrados en uno, nosotros tenemos que buscar la ayuda del Señor para que pueda quitar estas cosas dentro de nosotros. Tenemos que buscar esto, buscar la ayuda de Dios. E incluso nosotros podemos ver de que nosotros tenemos que seguir y continuar esa guía del Señor a través sobre esos diferentes agentes, o sea, diferentes personas y siervos que el Señor ha puesto para que pueda guiar a sus ovejas. Pero entonces, si esta persona que ha sido ya, pues, todavía tiene sus prejuicios de Dios, pero si el Señor quiere, lo ha escogido a él y quiere usarlo a él, pero si esta persona, entonces, si esa persona necesita recibir el poder de Dios, ¿para qué? Para que para esos prejuicios y esas cosas que vienen de la carne puedan ser quitadas de él, o sea, puedan por lo menos ser limitadas en él. Pero él primero tiene que obedecer. Entonces, él, si no lo hace, si no busca y obtiene el poder y la ayuda del Señor, entonces esta persona no va a poder seguir. Por eso es muy importante primero que es la obediencia, que es primero el tener ese corazón puro, el tener esa pureza dentro de él. ¿Por qué? Porque aunque tiene sus prejuicios dentro de él, él obedece al Señor y luego él así puede ser recibir el poder del Señor y recibir la ayuda de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener ese corazón puro para poder obedecer. Queridos hermanos, a partir del día de hoy, por favor, a partir del día de hoy, espero que toda nuestra iglesia verdaderamente pueda recibir esa ayuda de Dios. Y yo espero que Dios nos ayude a nosotros. Que todos esos diferentes pensamientos del enemigo, esos pensamientos de la carne, esos pensamientos del mundo puedan ser cortados. Y así nosotros podamos continuar con esa guía y ese amor del Señor. Que cada uno de nosotros, esa primera obediencia que nosotros tenemos, esa actitud de obediencia es algo muy importante. ¿Por qué? Porque así tiene ese poder para poder diferenciar, para que así pueda diferenciar las diferentes voces y saber qué es lo que tienes que escoger. Queridos hermanos, ¿nosotros cómo podemos saber que nosotros estamos siendo guiados por el Señor? Primero, ¿qué es? ¿Qué es primero? Es que si mi dirección está completamente en Cristo, en esa salvación, si está en Cristo, si mi actitud y mi todo mi ser, si están completamente enfocados en el Señor, si están enfocados en el Señor, entonces el Señor, entonces usted está recibiendo la guía del Señor que es correcta. Queridos hermanos, espero que la obra del Señor no sea distorsionada o no sea limitada por cada uno de nosotros, sino que nosotros podamos triunfar dentro en esto. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Queridos hermanos, si cada uno de ustedes si dejan su espíritu en medio de en la mitad, ustedes, entonces el Señor no va a poder obrar completamente en usted, sino que usted estará en la mitad y el Señor no lo va a poder ayudar. Pero si usted se entrega al Señor y tiene su dirección solamente enfocada en el Señor, entonces el Señor quitará todo ese prejuicio y lo ayudará a usted. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Ahora, si miramos el pasaje bíblico que hoy leímos, podemos ver que la semana pasada el Señor ya se había introducido a Él como el pan de la vida y había dicho de que Él era aquel que había venido del Padre, y Él es aquel que había dicho que Él tenía responsabilidad de sus ovejas hasta el último momento, e incluso confesó ese llamado que Él tenía a en este mundo al salvar a esos espíritus. Pero entonces, en medio de todo esto, habían algunas personas que estaban murmurando. Dijo que habían algunas personas que al escuchar lo que el Señor había hecho, que Él era el pan de vida que había descendido del cielo, habían personas que habían negado en esto y estaban murmurando. Pero ¿cómo será que el Señor respondió a esto? Pero entonces el Señor, ¿será que el Señor respondió a ellos volviéndole, explicándoles a lo que le estaba diciendo? Si miramos claramente, vamos a ver que no fue así. Si vemos en Juan 6:41 que dice, murmuraron murmuraron entonces los judíos. Dijo que dice que los judíos eran los que estaban murmurando entre ellos. Entonces podemos ver que los de Galilea, la Biblia está hablando que las personas de Galilea lo están tomando como judíos. Pero si vemos en la realidad, los galileos y las personas de Galilea y los judíos eran completamente diferentes. Pero en la Biblia los dice como si fueran judíos. Pero entonces, cuando habla que estaban murmurando, ¿qué es lo que estabas diciendo? ¿Qué significa esto? O sea, se estaban quejando dentro de sus corazones y no tenía esa satisfacción dentro de ellos. Ustedes van a entender, ¿no es así? Podemos ver de que ellos eran esa multitud que habían visto cómo Jesús había realizado ese milagro, ese prodigio, esa señal con los 5 panes y los 2 peces, y ellos estaban esperando a Jesús que Él hiciera esto todos los días. Pero entonces, si vemos a Jesús, pero Él no realizó esa obra que ellos deseaban que realizara. Pero entonces, a ellos, al ver eso, se estaban quejando por eso. Como ellos vieron de que Jesús no estaba realizando lo que ellos deseaban, como si fuera un tipo de magia, ellos se estaban quejando en esto. Cuando hablamos de que ellos estaban murmurando, cuando dice que estaban murmurando, si vemos al pueblo en hebreo, en el momento en el pueblo de Israel salió de Egipto y en ese momento salieron de Egipto y comenzaron a quejarse en ese momento, diciendo delante de Dios, ay, falta el pan, falta el agua, falta lo otro y lo otro. Se estaban quejando constantemente en el Señor, diciendo, ay, ya estamos muy cansados. En otras palabras, se estaban quejando delante del Señor. E incluso cuando le fue ordenado que fueran a llevar a ir en contra de otro pueblo, ellos dijeron que tenían miedo y no lo quisieron hacer. E incluso si vemos en la Biblia, decían de que ellos estaban cansados de comer el maná todos los días. O sea, se estaban quejando, ya ellos estaban quejándose delante de Dios. Y entonces está usando la misma palabra cuando habla ahora en el pasaje bíblico que hoy hemos leído. Es lo mismo como el pueblo de Israel se estaba quejando de Moisés. De la misma manera se estaban quejando. El pueblo de Israel se estaban quejando delante de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no podía, porque era esto, porque el pueblo no podía aceptar qué, no podía aceptar de que Él era la fuente de la vida. Como yo les había dicho a ustedes anteriormente cuando vimos el pasaje 35, Juan 6:35, ellos no querían escuchar que decía, cuando Él decía que era el pan de vida y el que viene en mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí tendrá sed, no tendrá sed jamás. Por eso, entonces, ellos no querían aceptar que Jesús había venido del cielo. O sea, ellos no querían aceptar estas palabras. ¿Por qué? Porque estaban pensando de que Jesús solamente era una misma persona como ellos sabían, como ellos son. Como dice en el versículo 42, cuando dice, no es este Jesús el hijo de José. O sea, cuando dice, cuando este Jesús está hablando de una expresión muy que está menospreciando a esa persona como si fuera un tipo de objeto, diciéndole como, ¿qué es esto? Pero entonces podemos ver que incluso las personas de Galilea cerraron sus corazones delante de Jesús. Jesús ciertamente había amado a los galileos. Él amaba a los galileos por lo que ellos estaban, por lo que es su corazón. Pero podemos ver cómo ellos poco a poco estaban cerrando sus corazones como fueron los judíos. O sea, ellos estaban duros de corazón ahora. Entonces podemos ver cómo el corazón de una persona cuando viene y ahora ya aparta y comienza a caer a una sola parte, podemos ver cómo esto pues completamente cierra el corazón de la persona. Y aunque pueda decir que lo está haciendo por el Espíritu Santo o lo está diciendo que está haciendo por Dios, en cambio esto lo está haciendo por sí, por sus propios deseos. Está obedeciendo sus propios deseos de la carne. Son personas que se están alejando de la guía de Dios. Pero si la iglesia se convierte en un lugar donde se apartan de la guía del Señor, ¿qué es lo que ocurre? Son personas que solamente están, obviamente no está la guía del Señor y solamente están, solamente están usando al Señor. ¿Por qué? Porque esas personas, como no tienen la guía de Dios, ellos ahora, que eso es del Señor, ya no está con ellos. ¿Por qué? Porque ellos negaron esa guía del Señor. Ellos abandonaron esa guía del Señor. Por eso nosotros no podemos ir a medias en nuestra vida de fe. Si les digo un principio espiritual, ¿qué es? Es ir directamente, es como ir directamente, como una flecha, es ir directamente a la meta, a ir completamente a Jesús. En nuestra dirección tiene que ir directamente ante Él. Tiene que ir directamente ante Él y nuestro corazón, nuestra dirección tiene que ir a Él. Esto les estoy hablando, un principio. Siempre tenemos que tener esa sed del Señor. Siempre tenemos que buscar el agua. Y por eso nuestro pensamiento y nuestra dirección siempre tienen que estar en el Señor. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos ver el Señor cómo los trata a ellos? Podemos ver de que ellos no están tratando de recibir a esa enseñanza del Señor en ese momento. Pero entonces es lo mismo que cuando el Señor, cuando los discípulos les había dicho a Jesús, diciendo en Mateos 13, desde el 13 hasta el 15, si vemos, ¿por qué nos hablas en parábolas a nosotros? Es porque ellos no vieron y ellos no quisieron oír y ni siquiera quisieron entender. Es porque yo hablo en ellos en parábola, porque yo, aunque ellos les he mostrado, ellos no vieron y entonces así haré que ellos no van a poder ver. Por eso, entonces, cuando en el momento en su corazón ha sido ya cerrado, entonces ahora el Señor obrará en esa persona para que así él no pueda ver aún más. hará que ese espíritu en el, hasta el último momento sea dejado y no sea protegido al Señor, y el enemigo vendrá y lo engañará. ¿Qué dice en los últimos tiempos? Como dice en 2 Tesalonicenses 2, desde el 9 hasta el 11, ¿qué dice? Que él engañará con las diferentes iniquidades del mundo. Pero entonces, como el mundo constantemente quiere obrar, quiere seguir la obra de Satanás, hará que ellos sigan esas diferentes señales y esas mentiras y sigan la mentira aún más. Por eso, si nosotros vemos a esos a galileos en ese momento, ellos en ese momento estaban cerrando sus corazones y comenzaban a quejarse delante del Señor, y por eso los llamó a ellos como judíos. ¿Y qué fue lo que dice en el versículo 43? Jesús le dice a ellos: no murmuréis entre vosotros. El Señor no les estaba diciendo eso para que ellos creyeran en Él, sino que Él los ignoró y constantemente habló lo que Él tenía que hablar. ¿Por qué? Porque si esas personas que fueran aptas para poder recibir lo que el Señor quería dar, entonces ellos hubieran recibido. ¿Por qué? Porque el Señor habló ya suficientemente acerca de esto para poder recibirlo. Pero entonces podemos ver de que ellos no tenían ni siquiera esa actitud, incluso tenían ese corazón duro para no recibir esa palabra. Por eso, ¿qué fue lo que él dijo en ese momento? Si vemos el versículo 43, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué es lo que está tratando de decir el Señor? Hay algo que ustedes no saben en esta hora. ¿Qué es? Que el Padre es aquel que los ha hecho que cada uno de ustedes puedan venir a mí. El Padre es que aquel que los ha hecho para que cada uno de ustedes puedan venir a mí. El Señor, nuestro Dios, es aquel que ha hecho que los pecadores puedan venir y buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque si no es por esto, nosotros no vamos a poder conocer quién es Jesús y no vamos a poder tener la salvación. Y hubiera sido mucho más difícil, hubiera sido imposible el hecho de nosotros para poder aceptar que nosotros necesitamos la salvación. Pero entonces, ¿cómo es que nosotros podemos recibir esto? ¿Cómo es como nosotros podemos sobrevivir y poder recibir esto? Es porque el Padre hace que puedan ser traídos a Jesús, hace que puedan ser traídos a Jesús. Pero ¿cómo obra de esta manera? ¿Cómo es que nosotros podemos venir a Él? A través de las diferentes circunstancias y diferentes entornos en el cual nosotros estamos y experimentamos. E incluso con diferentes instrumentos en el cual el Señor usa, incluso por un tipo de situación. Por eso, en el momento en que nosotros hubiéramos tenido ese encuentro con el Señor, deberíamos estar contentos y gozosos al poder tener encuentro con Él. Cuando hablamos de que nosotros tenemos que tener encuentro con Él, ¿quiénes son? Son aquellos que han sido escogidos. Aquellos que son escogidos, que son aquellos que son enfocados en ese camino en Jesús. Si nosotros vemos en Efesios 1, de 4 hasta 5, pero entonces, ¿quiénes son aquellos que no son escogidos? Que aunque exteriormente parecen ser que tienen la vida de fe, en su último tiempo, en el día postrero, verán que no podrán completar con esa salvación, que su dirección va en otros lugares. En cambio de ir en ese camino que son llevados por el Señor, tratan de buscar y siguen su propia guía. Y por eso, como el Señor ya había determinado desde antes de la eternidad, Él los escoge a cada uno de ellos y hace que ellos puedan recibir a esa bendición y hace que los guía a ellos. Entonces, ¿qué es lo que primero nosotros tenemos que hacer? Primero tenemos que venir con Él con un corazón puro y así tenemos que entregarnos a Él un 100%. Es algo que nosotros no podemos hacer por nuestro propio ser, sino que el Señor tiene que hacer dentro de nosotros. Es algo que primero, por eso nosotros tenemos que dar nuestro esfuerzo delante del Señor. Si no damos nuestro esfuerzo, entonces será imposible. Aunque recibamos la guía, no la vamos a poder escuchar y no la vamos a poder seguir. Y esa autoridad del Señor y ese derecho del Señor no puede, no puede obrar en esas personas que no desea que sean guiados, y el Espíritu Santo será limitado. Por eso, pero las personas que quieren venir y ya son del Señor, podemos ver que ellos ya son llamados, como dice en Romanos 8:30. Son personas que son escogidos, son llamados e incluso llevan a ser justificados. Pero si vemos ahora, volvemos al pasaje bíblico, que si vemos en el versículo 45, Juan 6:45, que dice, escrito está en los profetas, o sea, en los profetas, o sea, ¿qué dice a través de los profetas? Y serán todos enseñados por Dios. Cuando dice que son enseñados, eso no es otra palabra para decir que es lo mismo que son guiados. O sea, si vemos en el contexto, está hablando que son guiados. ¿A dónde van? ¿A dónde van las personas que son guiados, a los que son enseñados por Dios? Así todos aquellos son los que oyen y vienen a mí, vienen al Padre. Si vemos en Isaías 54:13, está hablando de esta palabra en el cual está diciendo que es una de las palabras muy importantes, aunque pueden verse muy insípidas, que es lo que dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. En el momento en el cual el hombre acepta esa guía del Señor y el hombre decide en limitar y en abandonar sus pensamientos y su viejo ser y sus deseos de la carne, en ese momento, cuando acepta y hace que el Señor pueda hablarles a ellos, entonces estas personas son guiadas por Dios. Pueden ahora ser guiadas por Dios. Queridos hermanos, el Señor no obra forzadamente en una persona, sino que el Señor da toda autoridad y para poder decidir en el hombre. Y la persona que desea obedecer, entonces comienza a conocer quién es el Señor, y en ese momento podrá aprender quién es el Señor y conocer su naturaleza. Entonces, no es que esté vaya a encontrar y vaya a aprender delante del Señor en el medio de la oscuridad, sino que en medio de la luz conocerá a Jesús. ¿Qué fue lo que dicen? Cuando si vemos en Jeremías 31:34, dice que no es que nosotros no conozcamos a Jesús, sino que dice que todos, hace que todas las personas puedan conocerlo a Él. Dice que hace que todas las personas puedan conocerlo a Él. Y los que obedecen y los que conocen acerca de y aprenden acerca del Padre vendrán a Cristo. Vendrán a Cristo. Aquellos que vienen a Cristo, ¿qué fue lo que dice? Que el Señor no abandonará a ninguno de ellos, como habíamos dicho la semana pasada, sino que Él tomará responsabilidad de ellos e incluso los salvará en el día postrero. Hasta el día postrero, que Él los guardará hasta el último momento. Le está diciendo, ten paz. Si tú verdaderamente es una persona que Dios ha escogido, ten paz. ¿Por qué? Porque yo cuidaré de ti. Porque yo te salvaré a ti. Aquellos que el Padre le ha dado a Él. Pero queridos hermanos, nosotros no sabemos nuestro estado en este momento, sino lo sabremos en ese último día, luego, cuando ya se vaya a terminar el mundo. Pero entonces, nosotros tenemos que mantener ese corazón puro y tenemos que entregarnos al Señor a un 100%. Pero si no lo hacemos y seguimos con los deseos de la carne, entonces desafortunadamente el Señor no será quien que nos va a cuidar a nosotros hasta el último momento. Habrán personas que podrán decir como, ay, tengo paz, estoy bien ahora. Por favor, no piensen de esta manera, sino que cada uno de ustedes, aunque el Señor está lejos de ustedes, ustedes no van a poder decir que tienen la paz. Queridos hermanos, el Señor nos está advirtiendo muy temerosamente en este momento. Nos está diciendo cómo nosotros, siendo sus discípulos, nos está diciendo en este momento. Queridos hermanos, no podemos recibir esta palabra como si fuera que el Señor ahora solamente está reprendiendo a estas personas, a estos judíos, a estos galileos. No debemos menospreciar y tomar levemente esta palabra del Señor, sino que cada uno de nosotros tenemos que entregar nuestra vida al Señor. Tenemos que saber de que esta palabra no desaparecerá. Tenemos que abandonar este mundo y nosotros tenemos que entregar nuestro amor al Señor. Y nosotros a partir de este momento tenemos que vivir verdaderamente según su voluntad. ¿Será que ustedes puedan vivir de esta manera? ¿Será que ustedes puedan vivir de esta manera? No podemos vivir en el mundo y no podemos vivir con lo mismo en la vida eterna. No podemos vivir con los dos. Tenemos que escoger uno. Como nos dice en Juan 6:44, que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Como la misma forma que cuando el Señor, que el Padre lo ha traído a Él, está hablando de la misma significado de ser guiado, de ser enseñado por Dios. Y el Señor, de esta misma manera, cuando en el momento en que nosotros no en el momento, los momentos en el cual nosotros no hubiéramos sabido, el Señor viene a mí y nos dice a nosotros. Pero entonces, ¿qué es lo que dice en el versículo 45 cuando habla, les está reprendiendo a ellos, diciendo de que ellos, incluso los profetas, al escuchar la palabra de profetas, si ustedes verdaderamente hubieran aprendido de las palabras, ustedes hubieran venido a mí? Les está reprendiendo a ellos. ¿Por qué? Porque ellos conocían muy bien esa palabra del Señor y solamente ellos recibieron esta palabra como si fuera un tipo de libro y no como la voz de Dios. Queridos hermanos, cuando hablamos sobre esta obra de la salvación, necesitamos y esa guía del Señor, y nosotros tenemos que responder muy sensiblemente a esa voz del Señor. Tenemos que responder sensiblemente ante esto. Y el Señor nos está guiando donde nosotros estemos reaccionando y nosotros estemos reaccionando a esa voz del Señor. Aunque tengamos oídos, habrán personas que no van a poder escuchar eso. Puedan escuchar la misma palabra, irán a direcciones completamente diferentes. Pero el Señor tiene que hacer que esas personas puedan abrir sus oídos y puedan ir a Cristo. El Señor es quien tiene que obrar. Pero primero tenemos que tener ese corazón puro de obediencia dentro de nosotros. Pero entonces, ¿qué tan temeroso es esto en ser en el momento en el cual nosotros sepamos que no, nosotros no estamos guiando, no estábamos llevando esta guía? Queridos hermanos, en el momento en el cual nosotros creemos en Jesús, abandonamos muchas cosas, ¿no es así? Y nosotros ahora cambiamos nuestra actitud por completo, nuestra disposición delante del Señor, y podemos ver de que ahora nosotros no escuchamos principalmente la voz de nuestro propio ser, y sino que ahora nosotros escuchamos la voz del Señor. No debemos escuchar todas las voces que vienen a nuestros oídos. No debemos escuchar todas estas voces. O incluso hay personas que escuchan las diferentes voces y una voz y busca esto y lo pone en sí como si fuera un prejuicio e incluso y escucha su propia voz. Tenemos que saber que el hombre tiene el poder para poder crear voces mentirosas, para crear esas voces que son de mentira. Esas voces que vienen del mundo, esas voces que vienen del mundo traen esos prejuicios dentro de nuestro corazón y hace que nosotros así no podamos responder y reaccionar a esa voz del Señor. Queridos hermanos, el Señor, ¿qué fue lo que dijo cuando dice que todos aquellos que el Padre han enseñado y han aprendido del Padre son guiados a mí? Pero entonces, ¿qué dice en el versículo 46 para poder aclarar? No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que viene a Dios, este ha visto al Padre. Por eso el único que ha visto al Padre solamente es el Señor, y le está diciendo que todo aquel que viene a Él son los que han visto al Padre. Y si vemos en el versículo 47 que dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Son aquellos que creen en Jesús y le siguen a Él, son los que tienen la vida eterna. Y las personas que hacen esto, son las personas que hacen esto, ahora son trasladados de la muerte eterna a la vida eterna. Primero tenemos que pensar de esta manera. No es el vivir por vivir por mucho tiempo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que esa vida ya entra en nosotros. Ahora trasladados de la muerte a la vida. Ahora tenemos la vida. ¿Cuándo? Ahora. En esta hora, en el día de hoy. Por eso, aquellos que creen, estamos hablando en presente, que son aquellos que tendrán la vida eterna. ¿Cuándo? En el día de hoy. Hoy, en el día de hoy. Ya ahora tienen esa garantía. Ya tienen esa garantía. ¿Desde cuándo? Desde hoy. Esa promesa que les he dado a ustedes, esa promesa y esa bendición que le he dado a ustedes ya será realizada. ¿Y qué dice en el versículo 48? Yo soy el pan de vida. Está concluyendo. Está diciendo, yo soy el pan de vida. Está concluyendo todo lo que ha dicho en la parte de arriba. Diciendo, yo soy el pan de vida. ¿Pero qué les está diciendo? Pero hay algo que ustedes tienen que escuchar, ¿qué es? Y el gran problema que hay en ustedes, ¿qué es? Es que ustedes están escuchando la voz de la carne. ¿Qué dice en el versículo 49? Vuestros padres comieron el maná en el desierto. En el desierto, todos ellos, aunque comieron de ese pan que ustedes ahora me están pidiendo a mí, todos ellos murieron. Todos ellos murieron. Ustedes tienen que salir de esto. Si ustedes mueren, ¿qué será todo esto? Si todo esto será en vano. Ellos comieron de esto, incluso 40 años con esto, pero ellos murieron. ¿Qué dice en Hebreos 3:17? Que cada uno comieron de eso, pero ellos, en cambio, pecaron. Y ni siquiera, incluso cuando comieron esto, ellos murieron siendo incrédulos. Incluso ellos tuvieron la vida de fe, pero ellos de todas maneras perecieron. Porque si uno sigue las cosas de la carne y los deseos de la carne, es lo mismo es seguir esa incredulidad y es lo mismo que morir y perecerá. Pero ¿qué dice en Juan 1:5? Que también dice acerca sobre ese pan que viene del Señor. ¿Y qué dice? Y también en el versículo 50, ¿qué dice? Este es el pan que desciende del cielo, que viene del cielo, para que el que come de él no morirá. Y les está diciendo al frente de ellos que reciban ese pan de ellos. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Solamente ese pan es ese alimento que les pueda dar la vida a ellos, que les puede salvar a ellos, que solamente con comer una solamente a ellos tienen que cambiar su actitud dentro de ellos, que esto ahora no va a tambalear dentro de ellos, sino que en el momento en el cual ellos ya han cambiado, el Señor los guiará a ellos. En el momento en el cual ellos cambian, el Señor los guiará a ellos, cambiará el pensamiento de ellos y hará que el Padre entre y lo traiga a Cristo. Queridos hermanos, cada uno de ustedes son personas que Dios ha escogido, ¿no es así? Por favor, tienen que poner su mirada en Cristo y no deben escuchar las voces de este mundo. Y yo deseo que cada uno de ustedes no busquen y no escuchen esas diferentes voces. ¿Por qué? Porque esto hará que ustedes vayan en contra de la voz del Señor. ¿Qué dice también? Y luego en el versículo 51, ¿qué dice? Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Nos está hablando sobre el resumen de la palabra que ahora nos está hablando, que nos está hablando el día de hoy. y nos está diciendo que ahora nosotros tenemos que comer de Él y así vivir con Él por toda, en toda la vida. Queridos hermanos, tenemos que saber que el Señor no nos abandona. Tenemos que saber que ese camino que nosotros estamos yendo es muy estrecho. Es muy estrecho. Es muy estrecho y tenemos que ser fríos al decidir esto y tenemos que ser fríos al caminar este camino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para que así nosotros podamos tener la vida eterna. Tenemos que ser fríos al quitar esto. No debemos ser sentimentales ante esto, sino que tenemos que ser fríos al escoger esto y tenemos que cortar con los deseos de la carne, con esos pensamientos del mundo, y así nosotros tenemos que seguir a esa voz que viene del Señor, que es la guía del Señor, que a través de esto, a través de esas diferentes experiencias que el Señor nos ha dado a nosotros, nosotros podamos seguirlo a Él y así pues nosotros también manifestar esas diferentes cosas. Espero que cada uno de ustedes puedan recibir esa comunión del Señor, que cada uno de ustedes día tras día puedan obedecer al Señor. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que en el día de hoy, en esta vida que ustedes están viviendo, el Señor les dijo, ven a esa dirección, ustedes puedan ir a esa dirección. Que cada uno de ustedes cuando vean qué decisión estén tomando, vean que si Dios está ahí en ese momento o no. Les bendigo en nombre de Jesús, que ustedes puedan discernir esto. Aleluya. En este momento oremos para que el Señor nos pueda recibir a nosotros, nos pueda guiar a nosotros, que nosotros podamos ir al Señor, que nosotros podamos seguir en ese camino del Señor. Oremos para que el Señor pueda orar en nosotros, que no nos abandone a nosotros, que nos guíe a nosotros y nos hable a nosotros. Vamos a orar todos juntos.